Nuevo episodio del culebrón epistolar Sol Moncloa.
Noticias 14 horas. David Junquera.
Buenas tardes. El gobierno madrileño vuelve a mandarle una misiva al gobierno central. Quiere cuarentenas para los viajeros que vengan desde Sudáfrica y Brasil. Recuerda el vicepresidente Aguado que con la cepa británica se actuó tarde y ahora es protagonista en buena parte de los contagios madrileños.
No se hizo a tiempo cuando tenía que haberse hecho con la variante británica y hoy en Madrid ya supone una prevalencia de más del 20% de esta cepa frente a las anteriores y no queremos que suceda lo mismo con las variantes sudafricana y brasileña.
El número 2 del Ejecutivo Regional ha confirmado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno la información que les adelantábamos ayer en Onda Madrid. Sanidad baraja opciones alternativas a la reforma del Hospital La Paz. Pasarían por un traslado, una mudanza a una nueva construcción en la zona de Tres Olivos. Hoy hemos hablado con los trabajadores del centro que quieren que lo que se vaya a hacer se haga ya.
A mí me da igual que se lo lleven o que no se lo lleven. Lo que quiero es que lo hagan cuanto antes. Eso es lo que quiero.
La verdad es que la sensación es como si esto se quisiera dilatar en el tiempo y nos tiene pues a todos desconcertados, cada vez con más plazos y la sensación es que nos van a decir que vamos a seguir aquí de mala manera y durante muchos años.
Es un sitio muy goloso para hacer una especulación. Estamos hablando del Paseo de la Castellana, de una amplia zona del Paseo de la Castellana.
Todavía no hemos escuchado a la presidenta o al consejero de Sanidad valorar esta posibilidad de mudar La Paz. Isabel Díaz Ayuso ha utilizado su cuenta de Twitter para anunciar que se van a usar dos grandes pabellones, el Palacio de los Deportes y Vista Alegre, para la vacunación masiva contra el COVID-19. Eso sí, cuando haya dosis para hacerla. Tampoco hay nuevas valoraciones desde el gobierno de la huelga que se avecina en la atención primaria. Los médicos creen que se están incumpliendo los acuerdos para aliviar la presión asistencial. Silvia Durán es coordinadora de delegados de AMIS.
Ha pasado el tiempo y solo una pequeña parte de los acuerdos se ha puesto en marcha y no tiene ninguna consecuencia dentro de las consultas de los médicos de familia, manteniendo una presión asistencial absolutamente inasumible.
Y en la sección de buenas noticias, hoy nos vamos a El Retiro, continúan las aperturas parciales y en poco más de una semana vamos a poder disfrutar de un buen pedazo del parque. Eso sí, el ayuntamiento defiende, asegura, avisa, no se va a hacer responsable de aquellos que se salten las zonas delimitadas. Tiene toda la información Mar García.
A partir del 22 de febrero podremos recorrer los principales viales del Retiro, el entorno del lago, paseo de coches, Puerta de Hernani o el Huerto del Francés. El 15 de marzo ya estará abierto el 80% del Retiro y para disfrutarlo en su totalidad ya hay fecha también, la que marca el alcalde Almeida.
En que en un plazo razonablemente corto, a lo largo del mes siguiente, podamos ya tener abierto completamente el Parque del Retiro.
En Casa de Campo se van a abrir corredores de seguridad para poder entrar a este pulmón verde de la ciudad.
Dice Almeida que en un plazo razonable va a estar abierto el Retiro. En un plazo razonable también les vamos a dar toda la información madrileña de este día. Contamos noticias aquí. Tenemos muchas más titulares con Marta Zúñiga. Desalojadas tres fiestas ilegales en la capital.
En Villa de Vallecas, Chamartín y Centro, donde los agentes han interpuesto esta noche más de un centenar de denuncias por incumplir las medidas anti-COVID. La policía municipal ha exculpado, por otra parte, al Teatro Barceló de las imágenes de jóvenes bailando sin mascarilla el pasado 21 de enero.
La princesa de Asturias estudiará en Gales.
La princesa Leonor cursará sus estudios de bachillerato a partir de septiembre en la institución educativa Colegios del Mundo Unido. La heredera al trono, según un comunicado de la Casa Real, compaginará su educación en el Reino Unido con sus compromisos institucionales en España.
El juez llama a declarar a Bárcenas en su investigación de la Caja B.
Santiago Pedraz le cita como imputado el próximo lunes en la Audiencia Nacional, todo después de que se le diera traslado de la carta en la que el extesorero manifestaba anticorrupción su voluntad de colaborar con la justicia.
Y el viernes llega el año del buey.
Es el nuevo año chino, que en esta ocasión no tendrá ni gran pasacalles, ni festival de luz, ni celebraciones callejeras. El evento marcado por la pandemia en Usera, donde se concentra gran parte de la comunidad china madrileña, será virtual. Da Weiding es el vicepresidente de la Asociación de Chinos en España.
Entre todas las sesiones hemos decidido no hacer celebraciones presenciales y más concentrado en celebraciones virtuales. Tenemos concursos de cocina, incluso tenemos concursos de maratón virtual y tenemos también conciertos virtuales y otras cosas.
Onda Madrid.
Área de servicio público.
Noticias 14 horas 2 y 5. Abrimos este área de servicio público echando un vistazo al trazado regional madrileño, a las carreteras DGT. Alfonso Martínez, ¿cómo se circula? Buenas tardes.
Buenas tardes. En este momento en la red vial de la comunidad encontramos circulación lenta de salida de Madrid en la A3 en Santa Eugenia y en la A6 a su paso por Las Rozas. En la M40, densidad circulatoria en Valdemarín en dirección a la autovía de Burgos. En el resto de la red de carreteras madrileñas se circula sin problemas tanto en el resto de entradas y salidas de la capital como en la ronda de circunvalación M50.
No tenemos constancia de problemas reseñables en la gran ciudad, en el centro de pantallas del ayuntamiento. Tampoco los servicios públicos de transporte. Son las 2 y 5, casi 6. Tiempo para hablar del tiempo.
El tiempo.
Y del tiempo que nos está dando una tregua en forma de sol, hablamos aquí con Ainhoa González, nuestra compañera de Telemadrid. Ainhoa, buenas tardes. ¿Hasta cuándo va a durar esta sensación tan buena que tenemos en este momento?
¿Qué tal? Buenas tardes. Hoy ya estamos disfrutando de una jornada mucho más tranquila, aunque comenzó con algunas precipitaciones, incluso nieve en la sierra y todavía algunos restos de viento. Ya a las 12 el aviso por viento desapareció, las precipitaciones remitieron completamente y en estos momentos disfrutamos de cielos muy abiertos, el sol ha ganado terreno y eso va a repercutir también en las temperaturas, que en estos momentos ya rebasan sin problemas los 10 grados en gran parte del territorio y llegaremos a ver máximas de 13, 14 en muchos puntos. De cara a mañana adelantamos que volvemos a tener más inestabilidad. Esto va a ser nada, la situación de hoy simplemente para esta jornada, porque mañana otra vez tendremos cielos más cubiertos y posibilidad de precipitaciones. En cualquier caso serían en general débiles e intermitentes a lo largo del día. Y eso sí, las temperaturas incluso podrían subir un poquito más.
Ya han escuchado, Ainhoa, aprovechen estos rayos que van a durar poco. Son las 2 y 7. Escuchen ustedes Noticias 14 horas, el informativo regional de Onda Madrid. Tenemos a Juanjo Ceballos en la técnica y a Patricia Fernández produciendo.
Hoy más que nunca en la Fundación La Caixa acompañamos a quienes más lo necesitan. Luchamos para que todos los niños y niñas tengan las mismas oportunidades. Ayudamos a quienes tienen más complicado conseguir un empleo y trabajamos para prevenir la soledad de los mayores. Lo hemos hecho antes, lo hacemos ahora y lo seguiremos haciendo. Fundación La Caixa.
Cada mañana nos preocupamos por el tráfico.
Buenos días, hasta ahora en la red de carreteras.
El metro.
Tenemos una hora punta.
Las cercanías.
Demoras en la frecuencia de paso de todas las líneas de...
Cada mañana nos preguntamos qué tiempo va a hacer.
Tenemos que hablar de tiempo anticiclónico y algunas nubes altas.
Cada mañana salimos a la calle en busca de la noticia.
Sí, los conductores de VTCs que encontramos a esta hora en la calle dan...
Nueva protesta hoy, pero son varias las voces estudiantiles que...
Cada mañana contamos lo que pasa.
La presidenta Isabel Díaz Ayuso va a seguir reuniéndose...
Lo que te afecta.
Todo depende de las vacunas.
Lo que te interesa.
Va a haber test de antígenos en farmacias.
Cada mañana analizamos las noticias del día con las voces más prestigiosas.
En el tiempo de la tertulia, buenos días, Madrid.
Hablando de madrileñofobia, ¿no?
Siempre tiene que pesar más la sanidad.
Cada día, de 6 a 10 de la mañana, Juan Pablo Colmenarejo madruga contigo en Buenos Días, Madrid, para que sepas lo que te espera ahí fuera.
Onda Madrid, la radio que más se parece a ti.
Pasas la revisión médica anual, pasas la ITV, pero ¿revisas cada cierto tiempo las instalaciones eléctricas de tu hogar? No te confíes, una revisión eléctrica periódica de la mano de profesionales autorizados puede salvarte la vida. No te la juegues. Consulta en APIEM, la Asociación de Instaladores Eléctricos. www.apiem.org. Recuerda, www.apiem.org.
Liquidación total de muebles JL Campillo por cese de negocio en Paracuellos del Jarama. Aprovecha esta oportunidad. Miles de artículos con un descuento del 50%. Librerías, zapateros, mesas, sillas, dormitorios, cuadros, auxiliares y mucho más. Abiertos hasta fin de existencias, incluso sábados y domingos. Estamos en Avenida General 14 y en mueblescampillo.com.
Buenos días a Gonzalo Ginés.
Muy buena, Eli, qué ilusión, sabes que siempre me hace hablar contigo.
Cada día, desde las 10 de la mañana, Eli del Valle y todo el equipo de Buenos Días Madrid se pone en marcha a tu servicio.
Margarita del Val, muy buenos días.
Buenos días.
Que este instituto nace en el 79.
Señora Andradas, muy buenos días.
Buenos días, Eli.
Para informarnos, dando voz a los expertos.
respondiendo todas las dudas y acercándonos la realidad de la calle.
Buenos días, Eli. Sí, Hospital Enfermera Isabel Gendal, decíamos la inauguración.
Aquí en la Avenida Portugal lo mismo, por una acera así, por la otra, ¿no?
Pero Eli, además de las familias,
sí,
tampoco debemos olvidar.
De lunes a viernes, de 10 de la mañana a 1 de la tarde, Buenos Días Madrid con Eli del Valle.
Álvaro Pombo, muy buenos días.
Muy buenos días, que he estado yo en ese programa tuyo más veces.
Información, entretenimiento y buen humor en Onda Madrid.
¡Última hora! ¡Comparece alguien, Eli!
¿Buscas el regalo más original con tu mejor foto y dedicatoria? Felicita San Valentín a esa persona especial de la manera más dulce. Personalizamos tu caja de bombones o chocolates. Entra en lobetagni.es o llámanos al 969-271098. Lobetagni, cajas de bombones personalizadas. Lobetagni, con B de bombón y dos N's.es.
Esencia España apoya a los veteranos y fuerzas de seguridad del Estado, sus viudas y pensionistas, y a la equiparación con la seguridad social en sus recetas médicas.
Ayúdanos firmando la petición en comisarías o comandancias.
Esencia España con los más débiles.
Información en el teléfono 649-420928 o en esenciahispana@gmail.com.
Noticias 14 horas.
Buenas tardes. Se sigue hablando de la información adelantada ayer por esta emisora. El estudio de la posible mudanza, el posible traslado del Hospital La Paz ha sido confirmado hoy en rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno. Onda Madrid ha hablado este miércoles además con trabajadores y usuarios del centro que piden que lo que se vaya a hacer se haga cuanto antes. Fran Serrato.
Buenas tardes, David. Sanidad insiste en que la intención es levantar un nuevo hospital por fases y sin alterar la actividad sanitaria en el lugar donde se encuentra actualmente La Paz. Pero esa intención podría cambiar. Escuchamos a Ignacio Aguado, vicepresidente de la Comunidad de Madrid.
Existe ese proyecto inicial de reforma del Hospital de La Paz sin cambiar la ubicación y existen también posibilidades o planteamientos preliminares de poder llevar este hospital a otra ubicación. Pero insisto en que son simplemente posibles alternativas.
En el centro y sus inmediaciones no se habla de otra cosa. Entre los usuarios, opiniones diversas. Unos abogan por llevárselo a otra ubicación y otros porque siga donde está.
Entiendo que con los años que tiene y está bastante deteriorado, quizá es mejor hacer otro hospital nuevo que reconstruir este.
Hay metros, hay autobuses, hay de todo. Entonces llevárselo a Tres Olivos, pues no me parece. Si que a lo mejor lo que va a hacer era construir otro hospital en Tres Olivos para esa zona.
Expectación también entre los sanitarios.
La verdad es que la sensación es como si esto se quisiera dilatar en el tiempo y nos tiene pues a todos desconcertados, cada vez con más plazos, y la sensación es que nos van a decir que vamos a seguir aquí de mala manera y durante muchos años.
A mí me da igual que se lo lleven o que no se lo lleven. Lo que quiero es que lo hagan cuanto antes. Eso es lo que quiero.
Esther Quiñones, de Comisiones Obreras, habla del hartazgo de los trabajadores del centro y apunta a pelotazo.
Consideramos que el traslado sería una vez más una especulación económica y política de la Comunidad de Madrid.
Quienes no se pronuncian de momento son los miembros del jurado que eligió el proyecto de Campo de Retamas para remozar La Paz hace ya 15 meses.
Ya han escuchado al vicepresidente Aguado confirmar esa información sobre La Paz que les adelantábamos ayer, pero también ha hablado de más cosas en esa relación epistolar que mantiene Moncloa y Sol. Tienen hoy una nueva carta. Madrid reclama cuarentenas para los viajeros procedentes de Brasil y Sudáfrica. Aguado se agarra al ejemplo de la cepa británica. Se pidieron limitaciones, estas tardaron en llegar y ahora muchos de los casos en Madrid vienen provocados por esa variante de las islas. Begoña Alarcón.
Sí, por eso el consejero de Sanidad se ha vuelto a dirigir por carta al Ministerio de Sanidad para pedir que se establezca una cuarentena obligatoria de 10 días a los españoles o residentes en España que lleguen a nuestro país procedentes de Brasil y Sudáfrica. Urge una respuesta rápida. No se puede repetir lo de Reino Unido, dice el vicepresidente Aguado.
No se hizo a tiempo cuando tenía que haberse hecho con la variante británica y hoy en Madrid ya supone una prevalencia de más del 20% esta cepa frente a las anteriores. Y no queremos que suceda lo mismo con las variantes sudafricana y brasileña.
Mientras, la bajada de contagios en Madrid parece que está devolviendo cierta confianza en las autoridades regionales. De hecho, reconoce Aguado, la Comunidad de Madrid se plantea introducir cambios en las restricciones actuales.
Pues nos planteamos ampliar el toque de queda de las 10 de la noche a las 11 de la noche. Y además, bueno, pues incluir un cierre flexible de la hostelería, ¿no? Que no tengan que cerrar una hora antes, sino que, bueno, puedan cerrar un poco antes ese toque de queda.
Pero la decisión aún no está tomada. Será mañana cuando la Consejería de Sanidad valore todo en función de la tendencia y conozcamos esa decisión posiblemente el viernes. También están a la espera de que el Consejo Interterritorial de Salud ratifique esta tarde la nueva estrategia de vacunación en la que se establecen los grupos prioritarios para la inyección de la vacuna de AstraZeneca. Pero la Comunidad de Madrid quiere elevar la edad y poner el tope en los 65 años, no en los 55.
Que la edad para vacunar con la vacuna de AstraZeneca se eleve de los 55 a los 65 años es porque no hay ningún dato científico que acredite que en esa franja de edad no va a ser igual de eficiente.
Harán la propuesta formal esta misma tarde en esa reunión del Consejo Interterritorial. Por cierto, en Sol agradecen al Wizzing Center y al Palacio de Vista Alegre el ofrecimiento como centros de vacunación masiva, pero a día de hoy insisten sin haber vacunas suficientes para poder hacerlo.
Lo ha dicho la presidenta Ayuso en un tuit. Nuestra estrategia de vacunación masiva contempla usar grandes recintos como el Wizink o Vista Alegre y agradecía a esas instalaciones por poner los pabellones a disposición de todos los madrileños. Dice la presidenta, activaremos el dispositivo tan pronto lleguen las dosis suficientes. Los contagios en la región siguen su tendencia a la baja, pero la situación continúa siendo preocupante. La tasa de incidencia se sitúa en 759 casos por cada 100.000 habitantes. En la capital la curva desciende de manera desigual entre los distritos, con Chamberí y Salamanca acumulando la mayoría de los casos detectados. Queda muchísimo, pero el mapa de Madrid poco a poco se va tiñendo de verde. Solo varias localidades de la Sierra Norte continúan en rojo tras registrar en la última semana un aumento considerable de los infectados. Actualizamos los datos con nuestros corresponsales. Ronda en Onda Madrid.
La zona norte de la Comunidad de Madrid registra esta semana un descenso generalizado en la tasa de contagios, especialmente en el municipio de Algete, que se queda en 776 casos por cada 100.000 habitantes. También cae la tasa en Colmenar Viejo, que este lunes estrenaba restricciones a la movilidad en todo el municipio y donde los contagios han descendido en 145 puntos hasta los 768. Pese a todo, su alcalde Jorge García llama a seguir actuando con responsabilidad.
Hay una leve mejoría, pero siguen siendo datos muy elevados, muy preocupantes y desde luego pues tenemos que extremar todas las medidas de prevención.
En la zona norte solamente hay dos localidades cuya tasa se mantiene por encima de los 1.000 casos. Se trata de Alcobendas con 1.038 y San Sebastián de los Reyes con 1.003. Precisamente en San Sebastián de los Reyes siguen los test de antígenos que se van a mantener hasta el 22 de febrero.
En la Sierra de Guadarrama, descenso generalizado de la incidencia del virus con ligeros aumentos en San Lorenzo, El Escorial, Morar, Zarzal y Alpedrete. Por encima de los 1.000 casos, por cada 100.000 habitantes, se mantienen todavía los Molinos, Becerril, Navacerrada o Collado Villalba. La alcaldesa de este último pueblo, Mariola Vargas, ha pedido colaboración ciudadana.
Estamos recibiendo orden de, me decían ayer en policía, 30 a 40 llamadas diarias por sospecha de reuniones en los homicidios particulares.
En cifras, desde 700 puntos, sin llegar a los 1.000, se encuentran Galapagar, Hoyo, Cercedilla o El Boalo. Rondan esta semana los 500 puntos de incidencia Guadarrama, Valdemorillo, Colmenarejo y también Collado Mediano y Torrelodones, que desde el lunes se encuentran sin cierre perimetral. Además, han comenzado hoy a realizarse test masivos de antígenos en Navacerrada, que llegarán también mañana a los Molinos.
Bajada generalizada en el suroeste, excepto Villamantilla, que sube hasta estar cerca de los 1.000 contagios por cada 100.000 habitantes. Todos los municipios bajan, incluido los confinados. En Alcorcón, la alcaldesa Natalia Andrés ha valorado de forma positiva este descenso, pero pide prudencia y constancia hasta que se vea reflejado en los hospitales.
Esta semana estamos, ya digo, en 767, 778. Bueno, es un descenso importante, pero quiero que no olvidemos que la UCI de nuestro hospital está completamente ocupada.
Mañana comenzarán los test de antígenos en esta localidad. Se realizarán en el Centro Cultural Los Pinos hasta el 2 de marzo. Hoy han empezado en Móstoles, localidad en la que también bajan los contagios de forma importante en todas las zonas, excepto en el área de Barcelona.
Reducción general en los datos de contagios en el sur de Madrid, quedándose por debajo de los 1.000. En Fuenlabrada, una de las más afectadas por esta tercera ola, presentan una cifra de 779 y solo tres de sus zonas básicas pasan la barrera de los 900. Mónica Sebastián, concejal coordinadora de Asuntos COVID.
Todas las zonas básicas de salud de Fuenlabrada están por debajo de los 1.000 casos de incidencia acumulada, lo cual son buenas noticias, aunque no debemos bajar la guardia. La prudencia debe ser nuestra máxima en estos momentos, así como el cumplimiento de todas las medidas sanitarias. Debemos extremar las precauciones aunque sigan bajando los casos.
En 692 casos se quedan en Getafe, que ve cómo descienden las cifras en todas sus áreas, por lo que el gobierno local ya ha anunciado el regreso de las actividades suspendidas hace dos semanas. La tasa de incidencia en el resto de localidades oscila entre los 610 y los 489 casos.
La tasa de incidencia acumulada de casos de coronavirus se ha reducido en todos los municipios del sureste de la región, aunque hay pueblos como Villaconejos, donde se acumulan casi 1.900 casos por cada 100.000 habitantes. Otros, como Valdelaguna, son los que mejor se comportan en esta tercera ola de la pandemia. El alcalde, Pablo Morate, explica los motivos.
Cada día, no paro de cuando haya algún grupito, pues decirle siempre que guarde la distancia de seguridad.
Aranjuez, que estaba batiendo cifras de récord, ha reducido su tasa a los 1.200 casos. Hoy terminan en la ciudad los test de antígenos a la población.
Que lo tenga o lo tengamos, se lo dicen y creo que respete de no salir por ahí.
San Martín de la Vega mantiene una tasa muy alta todavía de 1.377 casos. Bajan los contagios en Cimpozuelos, en Chinchón, en Colmenar de Oreja, en Morata de Tajuña y también en Titulcia, donde los test de antígenos comienzan mañana.
Aquí en la zona este bajan algo las cifras en municipios como Alcalá, San Fernando o Coslada, donde están con confinamiento, aunque el alcalde cosladeño Ángel Viveros pide que se tomen medidas más estrictas.
Hay que tomar medidas más eficaces, más efectivas y desde luego más duras, porque no podemos estar fluctuando cuando que aplicamos estas medidas, bajamos, luego subimos.
Y en Torrejón no descartan que se anuncie su confinamiento a partir de la próxima semana porque superan los 1.000 casos. Ignacio Vázquez, alcalde.
La situación, reitero, es una situación muy complicada. Lo era hace una semana, lo era hace dos, lo era hace tres.
El resto de municipios mantienen sus cifras de contagios y algunos incluso las reducen.
Ya han podido escuchar que la situación mejora, pero sigue siendo complicadísima. Los profesionales de atención primaria, por ejemplo, dicen basta. Sepamos por qué con Jesús Clemente.
Onda Madrid explica.
La Asociación de Médicos y Titulados Superiores de Madrid anuncia una nueva huelga indefinida, la segunda desde septiembre, Jesús, ante una situación que califican de insostenible.
Insostenible porque centros de salud y de servicio de atención rural están saturados. Denuncian una altísima sobrecarga asistencial con hasta 80 pacientes por día en algunos casos, lo que explica esas llamadas al médico sin respuesta o la consulta telefónica que nunca llega, menos aún la presencial.
Es cierto que muchos centros de salud continúan cerrados. Hacen una primera criba telefónica para decidir sobre esa consulta presencial, Jesús.
Y es la mejor forma de operar en tiempos de COVID, defienden desde el gobierno regional. El problema, como siempre, viene de esos pacientes dependientes de uno de los 45 centros de salud en el que falten la mitad de facultativos, el 33% de media en el resto. Silvia Durán, coordinadora de delegados de AMITS.
Y ayuden a los médicos de familia y, por tanto, a toda la población que es atendida por un médico de familia que literalmente no puede asumir consultas tan sumamente elevadas.
El hartazgo del usuario inatendido le lleva a las urgencias de los hospitales, aumentando así la presión asistencial con casos menores.
Las cifras hablan de 600 plazas de médicos de familia, 150 pediatras, sin cubrir, Jesús. Entonces, ¿qué ha cambiado desde aquella primera huelga de AMITS que finalmente se pudo evitar, que no tuvo lugar?
Nada. Y esa es la cuestión.
Ha pasado el tiempo y solo una pequeña parte de los acuerdos se ha puesto en marcha y no tiene ninguna consecuencia dentro de las consultas de los médicos de familia, manteniendo una presión asistencial absolutamente inasumible.
Medidas clave como desburocratizar y agilizar el trabajo de los facultativos o equiparar el salario con el de médicos hospitalarios no han llegado y debieron hacerlo el último trimestre de 2020.
A ver, sabemos que habrá huelga, sabemos que será indefinida, pero Jesús, todavía no sabemos cuándo comenzará.
Los convocantes afirman que por responsabilidad sanitaria prefieren estudiar la evolución de la situación epidemiológica, pero dejan claro que darán fecha en los próximos días para retomar un conflicto que vuelve, dicen, por culpa de la administración. Mañana a mediodía, de hecho, hay convocada rueda de prensa para dar más detalles de una huelga que, si nada cambia, David, esta vez sí tendrá lugar.
El hartazgo del personal sanitario también crece al ver que un día sí, otro también. Los hay que siguen creyendo que la pandemia no va con ellos. La Policía Municipal de Madrid desalojó anoche 3 fiestas ilegales en la capital y puso más de 100 denuncias. Para colmo, algunos de los sancionados eran reincidentes. Mar García.
hasta en día laborable, pillados por incumplir las medidas. Ha ocurrido en Villa de Vallecas, Chamartín y Centro, tres fiestas ilegales, más de un centenar de denuncias. En un local repetidor de los incumplimientos sin licencia como bar espectáculo, pasadas las 2 de la madrugada, 26 personas tomando copas. En una discoteca, pasada la hora de cierre, 19 con alcohol y fumando dentro. Y en una vivienda en el barrio de La Latina, en un piso de estudiantes, 17 con música a tope, bailando y bebiendo alcohol. Esto demuestra que para algunos la pandemia no va con ellos, es lo que reconoce el alcalde Martínez Almeida, que pasó en el Teatro Barceló, donde unos pocos tuvieron que ser expulsados.
La Policía Municipal, que es la competente, ha acreditado eso, que se cumplía la normativa de aforo, que se cumplían las medidas de seguridad, que se cumplían la distancia, y que lo que se produjo es en un momento dado que un grupo efectivamente, voluntariamente, incumplió todas esas disposiciones, pero que fueron los propios servicios de la sala los que actuaron de forma rápida para ponerle fin.
Según el informe policial, lo ocurrido en Barceló empezó con 4 personas y 8 minutos después el local quedó totalmente desalojado. La investigación explica, no exime a nadie de responsabilidad, tampoco hace a nadie responsable. Sanidad Pública va a decidir. Todos recordamos esos vídeos colgados en redes sociales donde se veía un grupo de personas en una fiesta de Barceló bailando y sin mascarilla.
Ya hemos oído las peticiones que va a llevar Madrid esta tarde al Consejo Interterritorial de Salud sobre la campaña de vacunación. Gobierno y comunidades autónomas estudiarán la propuesta del Ministerio de Sanidad sobre los próximos colectivos que se inmunizarán frente a la COVID. Eva Prat.
En la última actualización del plan de vacunación, Sanidad recomienda que los profesionales sanitarios y trabajadores de servicios esenciales menores de 55 años que hayan pasado ya el coronavirus esperen 6 meses desde que se produjo el diagnóstico para ser vacunados. En el caso de que estas personas se hubieran infectado después de recibir la primera dosis de la vacuna, tendrán que esperar también medio año para recibir la segunda dosis. Es la propuesta de la Comisión de Salud Pública que tendrá que ratificarse esta tarde. Una recomendación que José Antonio Forcada, presidente de la Asociación Nacional de Enfermería y Vacunas, explica así.
Que las personas que han padecido la infección mantienen un nivel de anticuerpos suficientemente protectores durante un tiempo, que podemos decir, de medio plazo, ¿no? Como podían ser estos 6 meses.
Según la propuesta de Sanidad, descartado el grupo de mayores de 55 años, los siguientes colectivos en recibir la vacuna de AstraZeneca serían, salvo, como hemos dicho, en el caso de que ya se hubieran infectado, los trabajadores esenciales como policías, bomberos, personal de emergencias y protección civil, ejército y docentes de infantil, primaria, secundaria y educación especial. Además, se vacunaría con AstraZeneca a trabajadores sanitarios de segunda línea como fisioterapeutas, farmacéuticos, forenses, personal de ayuda a domicilio de centros de menores y de día, así como trabajadores de instituciones penitenciarias. Epidemiólogos como José Félix Hoyo entienden que tiene sentido la propuesta.
Y es lo que se prima con las infecciones, es la gente que se puede infectar y luego la mortalidad que se puede producir, y eso está claramente relacionado con la edad.
Sanidad deja fuera de la propuesta a los enfermos vulnerables, aunque sean menores de 55 años. Ellos tendrán una vacunación paralela con la de los mayores de 80 años, que recibirán dosis de Pfizer y Moderna.
Más de 100.000 madrileños han recibido ya las 2 dosis de la vacuna, el 1,5% de la población de la comunidad. De momento, continúa la inmunización de los sanitarios, que reciben estos días la segunda dosis de la vacuna de Pfizer. Gloria Talavera ha estado con ellos en el Hospital Ramón y Cajal. Gloria, buenas tardes.
Buenas tardes. Más de 5.000 profesionales del Ramón y Cajal ya han recibido la primera dosis y esta semana se ha comenzado a inyectar la segunda. La doctora Mármol, del Servicio de Prevención, dice que los efectos secundarios se notan más en este segundo pinchazo y sobre todo en personas que ya pasaron el coronavirus, pero esto es lo que se esperaba.
Al menos la segunda dosis sí da un cuadro más de malestar general, cansancio, puede dar febrícula o fiebre.
En el servicio de farmacia, con la responsable de elaboración, hemos comprobado cómo es el meticuloso proceso para preparar, conservar y custodiar cada una de las vacunas. Covadonga Pérez.
El proceso tiene que estar totalmente controlado. Desde que se recepciona la vacuna, que la guardamos en una nevera perfectamente custodiada, a la que tienen acceso personas autorizadas, la elaboración, que tiene que estar perfectamente claro cada lote que elaboramos, cada vial que hemos utilizado, hasta el momento de la administración, que se lleva un registro muy riguroso de cada una de las vacunas. Hasta el transporte se hace por personal controlado, firmamos cuántas vacunas salen de la farmacia y cuántas se reciben en el área de administración.
Proceso transparente que hoy nos han mostrado en el Ramón y Cajal, donde trabajan 7.000 personas.
Precisamente la Unión Europea ha entonado el mea culpa por sus previsiones sobre la campaña de vacunación. La presidenta de la Comisión admite que Bruselas pecó de optimista con respecto a las dosis que podía recibir de las farmacéuticas, pero cree que el reparto entre los 27 ha sido justo y equilibrado. Corresponsal comunitaria, Concha Lozano.
Ursula von der Leyen solo ha reconocido un solo pecado, el ser demasiado optimista. Primero, en que los laboratorios iban a cumplir con lo pactado. Y segundo, en que se iba a producir en masa las vacunas. Pero en su defensa, la presidenta de la Comisión Europea dice que nunca antes se había hecho un esfuerzo semejante de solidaridad. Von der Leyen ha defendido la compra masiva y comunitaria de vacunas porque dice no quieren imaginar qué hubiera sucedido si cada uno hubiera comprado por su cuenta. Además, ha justificado que a veces los retrasos se han debido a la falta de suministro. Con tan solo 250 gramos más, dice, de algunas moléculas, se habrían producido 1 millón más de dosis. Desde los partidos políticos se ha criticado la lentitud en la firma de contratos y, en el caso, por ejemplo, de la presidenta de los socialistas europeos, Irache García, la falta de transparencia.
Después del inicio de esta crisis, estamos mucho más cerca de ver la luz al final del túnel. Ha sido un esfuerzo colectivo, con muchos sacrificios y buscando las soluciones con solidaridad. El retraso de la entrega en AstraZeneca ha provocado desilusión y desconfianza, y es normal que la ciudadanía quiera saber qué está pasando.
Von der Leyen mantiene el objetivo de tener vacunados al 70% de la población europea para finales del verano.
Noticias 14 horas. David Junquera.
Entramos en terreno nacional. El exministro de Sanidad negándose a someterse a una PCR antes de entrar a un debate. Lo ha hecho Salvador Illa y ha generado una nueva polémica para añadir a las infinitas que provoca la campaña catalana. El equipo del candidato socialista explica que solo se realizan los controles indicados en el protocolo sanitario de la Generalitat, pero sus rivales políticos no han desaprovechado la oportunidad para cargar contra él. Onda Madrid en Barcelona, Omar Barón.
Salvador Illa fue el único candidato que rechazó hacerse una prueba PCR antes de entrar en el debate electoral de TV3 ayer noche. Consideró la medida como excesiva, asegurando que era la primera vez que le pedían la prueba para participar en un debate.
Yo la defiendo feo, que es allí de fe.
Defiendo hacer lo que tenga que hacer, me las haré cuando toque hacerlas. En las condiciones en las que me encontraba, según el protocolo, no tocaba una prueba y por eso no la hice. Por una cuestión de imagen, rechazo hacerme cualquier tipo de prueba.
Rebucho hacerme qué tipo de pruebas.
Inés de Arrimadas, de Ciudadanos, se ha mostrado fulminante con la actitud del exministro.
Estuvieron más de 3 horas sin mascarilla, con muchísimos trabajadores, y el señor ya se negó a hacerse la prueba. ¿Qué tiene que ocultar? ¿Qué ejemplaridad es esa de que el que era hasta hace 4 días ministro se niegue a hacerse una prueba COVID?
Ante toda la crítica, el PSC se ha visto obligado a emitir un comunicado justificando la actitud de Illa. Han querido responder directamente a todas las especulaciones. Además, fuentes del partido niegan que Salvador Illa se haya vacunado contra la COVID como se ha cuestionado.
Continúa la polémica por las declaraciones del vicepresidente Pablo Iglesias sobre la normalidad democrática. Podemos ha difundido un vídeo en redes sociales en defensa de esas palabras del vicepresidente, mientras el gobierno y el Partido Socialista insisten en que nadie puede discutir que España tiene democracia plena. Flor Carazo.
Vídeo de Podemos con imágenes que aluden a la marcha del rey emérito a Emiratos Árabes, la condena al rapero Pablo Hasél o el bloqueo del poder judicial. Situaciones que para el partido de Pablo Iglesias no son normales en democracia. También Pablo Echenique en Twitter ha defendido al vicepresidente diciendo que Iglesias puede dar las gracias de que el Estado no lo envenene y solamente le hayan espiado las cloacas. Desde el Gobierno se asegura que España es una democracia plena. Escuchamos al ministro de Transportes, José Luis Ábalos, en la SER, y a la titular de Industria, Reyes Maroto.
Yo no creo que el vicepresidente del Gobierno de España piense que está en un Estado que no es democrático. No hay ninguna democracia cerrada. Es normal que haya muchas anormalidades en un sistema democrático.
No se puede discutir que España es una democracia plena y que nuestra reputación de marca sin duda está consolidada.
La oposición ha arremetido de nuevo contra Pablo Iglesias y ha reprochado a Sánchez que no dé la cara. Inés Arrimadas, líder de Ciudadanos, José Luis Martínez Almeida, alcalde de Madrid.
Es increíble que Sánchez no haya salido a decir que esto no es cierto. Es increíble que Sánchez no haya abierto la boca.
El problema de España es el presidente del gobierno, no el vicepresidente del gobierno que no tiene competencias. Por tanto, para Pedro Sánchez es muy útil Pablo Iglesias porque nos distrae.
Según Almeida, mientras se hablen de las excentricidades de Iglesias, no se comenta lo que está haciendo Sánchez.
Luis Bárcenas podrá el lunes demostrar hasta dónde está dispuesto a llegar en su anunciada colaboración con la justicia. Ese día el juez Santiago Pedraz le ha citado como investigado en la causa sobre las supuestas donaciones al Partido Popular. Algunas de esas donaciones de empresarios fueron, según el extesorero, a cambio de adjudicaciones públicas. Hoy, además, se ha enterado Bárcenas del tiempo máximo que estará en la cárcel. La Audiencia Nacional ha hecho los cálculos y le salen 12 años, de los que ya ha cumplido 4, Lupertiz.
Luis Bárcenas podrá contarle al juez lo que sabe de esas donaciones de empresarios a cambio de adjudicaciones, aunque ya ha advertido su abogado de que documentación para apoyarlo no tiene, porque se la robaron. El ex tesorero acude el lunes a las 10:30 de la mañana a la Audiencia Nacional, citado por el juez Pedraz, y en espera de más comparecencias, porque la Fiscalía Anticorrupción también ha solicitado a otro juez, a García Castellón, que le llame en el marco de la Púnica, otro caso de corrupción que salpica al Partido Popular, en concreto al madrileño. Sin embargo, no espera gran cosa el Ministerio Público porque, ya lo ha dicho, no hay apenas novedades y ninguna es sustancial. En espera de lo que pueda decir Bárcenas, lo que ya tiene claro el ex tesorero es el máximo de años que va a estar en la cárcel. Fue condenado a 29 por la primera época de la Gürtel, pero la ley establece el cumplimiento del triple de la pena más alta de las impuestas, 4 años en su caso por blanqueo y contra la hacienda pública. Por tanto, estará un total de 12 años y 7.5 en el caso de su mujer Rosalía Iglesias. Como Bárcenas ha cumplido más de 4, puede empezar ya a solicitar beneficios penitenciarios.
Continúa la polvareda también por la mediación del hoy consejero de Justicia de la Comunidad de Madrid, que facilitó el contacto entre el abogado del Partido Popular y el entorno de Bárcenas. El letrado Jesús Santos ha emitido un comunicado diciendo que informó de esos contactos a la asesoría jurídica del partido. En cualquier caso, Enrique López ha dicho en La Sexta que él se limitó a presentarlos y niega que haya habido ningún tipo de negociación con el ex tesorero.
Bueno, yo me limité a presentar a 2 conocidos hace ya unos cuantos años y nada más. Esa ha sido mi intervención. Yo nunca he participado en ningún tipo de interlocución, ni directa ni indirecta, entre el Partido Popular y la persona a la que usted se refiere. Y ahí me consta que no se ha producido nunca ningún tipo de negociación.
Y esta mañana hemos conocido que la Princesa de Asturias va a cambiar el próximo curso las aulas del Colegio Santa María de los Rosales por las de un centro en Gales, en el que va a estudiar los 2 años de bachillerato. Está previsto que Leonor se incorpore a finales de agosto, ¿no, Leontoria?
La princesa Leonor está acabando la educación secundaria en Madrid, pero los próximos 2 años, los de bachillerato, los estudiará lejos, en concreto en la institución educativa Colegios del Mundo Unido, en el Atlantic College de Gales. El coste de sus estudios y la estancia asciende a 76.500 euros y la abonarán los reyes. El periodista José Antonio Zarzalejos, que hoy precisamente presentaba su libro Un rey ante la adversidad, explicaba a nuestra compañera de Telemadrid, Ascen Vázquez, que la decisión sobre Leonor no supone una sorpresa, porque sigue los pasos de la educación que tuvo su padre Felipe VI.
Ahí no hay ninguna sorpresa. Forma parte de un plan de educación integral de la princesa de Asturias y tiene toda la lógica que vaya al extranjero. Su padre estuvo en Canadá, pero también estuvo en Washington haciendo un máster de relaciones internacionales.
La decisión ya ha provocado las primeras reacciones políticas en Twitter. El portavoz de Podemos, Pablo Echenique, ironizaba: han elegido un cole modesto y barato, 76.500 euros al año, casi 6 veces el salario mínimo interprofesional. Es otra de las cosas que incluye nuestra normalidad democrática. Gabriel Rufián, portavoz de Esquerra, escribía por su parte: tributar en Suiza, vivir en Emiratos y estudiar en el Reino Unido.
No dejamos las aulas. El Gobierno y las comunidades autónomas analizan hoy en la Conferencia Sectorial de Educación el arranque del segundo trimestre y cómo está afectando a las clases la tercera ola de la pandemia. Pepe Frutos ha terminado esa reunión.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Sí, hace unos minutos ha concluido esta reunión en la que el Ministerio y las comunidades autónomas han coincidido en la voluntad de mantener la educación presencial porque los datos de la tercera ola del COVID están deparando una disminución de la incidencia en los centros educativos. Isabel Cela, ministra.
En esta tercera ola siempre hemos estado por debajo de las cifras de la segunda ola de finales de octubre y estamos observando ya una tendencia sostenida a la baja después de las primeras semanas de incremento tras las vacaciones.
Una situación de contención marcada porque en la inmensa mayoría de las aulas en España, 98.630, están funcionando con normalidad y tan solo están cerrados 32 centros, que representan el 0,11%. Pero las discrepancias con la Comunidad de Madrid han versado en este encuentro sobre otro asunto, acerca de la gestión de los fondos europeos. El consejero madrileño de Educación, Enrique Osorio, estima que CELA no ha tenido en cuenta a las comunidades en la definición de los objetivos de estos fondos.
Muchos recursos europeos se van a perder o malgastar por la siempre mala gestión del Gobierno de España. Además de excluirnos del diseño, el Ministerio está siendo muy lento en la asignación de los fondos. A día de hoy no sabemos con qué recursos contamos.
Considera además Osorio que tampoco se ha garantizado la inversión en la renovación de centros educativos.
La mayoría de las aulas permanecen abiertas en la comunidad, también en toda España, y abiertas también están las puertas de los bares vascos después de la decisión de la justicia de reabrir esos locales hosteleros. Hoy en el Buenos Días hemos hablado con el secretario general de la Confederación del Sector en España, Emilio Gallego. Sigue reclamando ayudas que lleguen rápido y sean a fondo perdido, no préstamos como hasta ahora. Fátima Sotorrío.
Los hosteleros celebran que la justicia vasca les dé la razón en el punto de que se está actuando ideológicamente. Por eso preparan una batería de querellas contra el Gobierno de España. Van a por todas, según Emilio Gallego, secretario general de la Confederación de Hosteleros de España.
Lo hemos preparado con gran fundamento jurídico, llevamos meses siguiendo todas las actuaciones administrativas. Está bien cargado de dictámenes y creemos que nos asiste la razón.
Sufren grandes pérdidas económicas, unos 500 euros por mes y trabajador. Necesitan ayudas urgentes y a fondo perdido.
Si no se apoya con recursos directos y con liquidez directa a fondo perdido a las empresas quebrarán. Y cuando queramos reincorporar a los trabajadores de los ERTE, no habrá centros de trabajo donde ubicarlos. Es el momento de aplicar ayudas directas. Fondos los tienen. Acaban de recibir 10.000 millones de euros de la Unión Europea en los fondos REACT.
Y cuando se consiga la inmunidad de grupo, creen que harán falta otras ayudas a la población para que vuelvan a consumir.
Noticias 14 horas. En Onda Madrid.
El viernes entra el año del buey, pero este año nuevo chino no va a tener el gran pasacalles, no va a tener el festival de Lun ni celebraciones callejeras. Todo va a ser virtual, con concursos de gastronomía china, exposiciones o actividades musicales online y reuniones en casa. Una celebración marcada por la pandemia en Usera, el barrio donde se concentra buena parte de la comunidad china madrileña. Ángel García.
Fueron los primeros en usar las mascarillas y los primeros también en cerrar sus negocios por el COVID, un mes antes del primer estado de alarma. De eso hace ahora un año. Y hoy los 10.000 ciudadanos chinos empadronados en Madrid siguen tomándose muy en serio la pandemia. Por eso, aunque el viernes es su año nuevo, el 4.719 de su calendario, identificado con el Wei, no habrá ni celebraciones en las calles ni viajes a China para reunirse con sus familias. Da Wei Ding es el vicepresidente de la Asociación de Chinos en España.
Nosotros queremos cumplir con el protocolo anti-COVID y ser preventivos para esta pandemia. Nosotros tenemos mucha precaución porque al final somos la primera comunidad que hemos alertado, yo creo que en la sociedad española, de que el COVID está en serio. Entonces, bueno, tenemos mucha precaución en ese sentido.
Poca fiesta, porque a ellos también está castigando económicamente la pandemia.
Pues no es una imagen común. Y me está comentando el sacerdote, nunca antes ha visto a familias chinas que van a ir a pedir comida. Y antes ya estábamos entre las sesiones, así estaba repartiendo comidas para las familias que necesitan. Pues ya es mucho tiempo. Porque claro, si no se abren los negocios, sus recursos se bajan y tiene necesidades.
Habrá pues que conformarse con las celebraciones virtuales que organizan las asociaciones y Embajada China junto al Ayuntamiento de Madrid. Y esperemos que los valores que los chinos dan al año del buey, prosperidad, trabajo, honestidad y suerte, se cumplan.
Polémica en San Martín de la Vega ante las nuevas medidas municipales por el COVID que llegan tras el cierre perimetral del municipio. Los sindicatos han pedido que se permita el teletrabajo en lo posible y el gobierno municipal ha dicho que los vecinos pueden salir a trabajar sin problema. Chechu Balbuena.
Así es, David. Buenas tardes. San Martín de la Vega vive ahora su pico más alto de esta tercera ola de la pandemia. El ayuntamiento de la localidad ha tomado una serie de medidas para frenar los contagios, entre las que no se encuentra el teletrabajo, tal y como le han pedido los sindicatos y la oposición. Alfonso Lucero, UGT, Ana María Romero, Partido Popular.
Acumular demasiados trabajadores en los departamentos. Se ofrecieron turnos, hacer turnos de mañana y tarde para que los compañeros no fueran a trabajar todos en el mismo horario.
Creemos que hay puestos en los que perfectamente el teletrabajo es completo.
Desde el gobierno municipal han señalado que antes de aplicar esta medida hay que regularla. Miguel Ángel Martínez, concejal de personal.
El ayuntamiento en ningún momento se ha negado. Lo que sí que ha dicho y está en ello es en hacer un reglamento del teletrabajo para que no sea arbitrario y que tenga todo el mundo posibilidades para poder realizarlo y concretamente los puestos que puedan realizarlo.
El ayuntamiento de San Martín de la Vega tiene una plantilla de 170 trabajadores. Los cálculos dicen que entre 35 y 40 podrían desempeñar su trabajo desde casa.
En Majadahonda, el ayuntamiento ya tiene una idea de lo que provocó el socavón en uno de los accesos a la localidad. Recordarán que la carretera se hundió y se zampó un coche hace unos días. Todo puede ver con una rotura. María Martínez de Mora.
Buenas tardes. Las primeras conclusiones de los técnicos municipales de Majadahonda apuntan a una rotura de la galería de saneamiento como causa del socavón que provocó que un hombre con su coche se viera atrapado el viernes pasado. Según este estudio, la rotura se vio saturada de agua en las últimas semanas por el temporal de Filomena, que no causó el daño, pero sí agrandó el hueco y, por tanto, agravó el socavón. Vanessa Bravo es la concejal de Urbanismo de Majadahonda.
Los trabajos consistirán en crear una rampa de acceso seguro para la maquinaria. A continuación, se estabilizarán las paredes del socavón para posteriormente acceder, reparar y volver a revisar la totalidad de la galería antes de tapar.
Los trabajos han comenzado hoy miércoles. La zona estará cortada previsiblemente un mes, que será lo que duren estos trabajos. Se recomienda utilizar otras vías de acceso a la A6 para evitar colapsos de tráfico, sobre todo en hora punta.
Y descubierta una superzarza en Guadarrama. Unos investigadores de la Universidad CEU San Pablo han publicado en una revista científica un descubrimiento en la sierra, una especie de zarzal, hasta ahora desconocido, con un gran poder antioxidante. Tony Dacuña.
Rubus carpetanus es el nombre de la nueva especie de zarza que han descubierto un grupo de investigadores de la Universidad CEU San Pablo en la Sierra de Guadarrama, una especie que se encuentra entre los 1.200 y los 1.900 metros de altitud, por lo que está acostumbrada al frío de este territorio. José Alfredo Vicente Orellana es profesor titular de botánica.
Lo primero que nos llamó la atención era que tenía flores blancas. Luego, ya fijándonos un poquito más en detalle, pues vimos en los tallos que tenía muchos aguijones y además eran irregulares.
Hay también otros aspectos que les hicieron fijarse en ella.
Pues estudiamos otras características como las glándulas que tienen tanto en el tallo como en las inflorescencias. Este acumen que tiene al final de la hoja es muy característico.
Aunque no corre peligro su conservación al encontrarse ubicada en el Parque Nacional de la Sierra del Guadarrama, sí que apuntan que debería catalogarse como vulnerable para que se le trate adecuadamente. Con este hallazgo ya son 28 las especies de zarza en la península ibérica.
Rivas va hacia Madrid, que apuesta por la autogestión. Está estudiando que la gestión de los residuos de ropa, vidrio, envases y cartón lo haga la empresa municipal. Por lo tanto, rompería sus convenios con Humana, Ecovidrio o Ecoembes. Esther Bernabé.
Y se está estudiando si eso reduciría costes e incluso generaría ingresos en el ayuntamiento. Pedro del Cura es el alcalde.
Vamos a centralizar en el órgano gestor, en nuestra empresa pública, todos estos convenios, porque vamos a hacer un análisis de en qué términos podemos municipalizar, es decir, hacer con gestión directa este tipo de servicios. Lo primero para ello es que pasen a la empresa, la empresa haga un estudio de los convenios, un estudio de qué inversión, de qué mecanismos hay que articular para poderlos gestionar directamente y a partir de ahí valorar si interesa seguir trabajando con estas entidades.
Las entidades que ahora gestionan la recogida de estos residuos son Humana, Ecoembes y Ecovidrio.
Y San Sebastián de los Reyes comienza la remodelación de su biblioteca municipal, Plaza de la Iglesia, donde se está cambiando la sala principal, al tiempo que se están instalando más estanterías, una nueva iluminación, dicen, para seguir fomentando la creatividad, la pasión por el saber, la curiosidad y el entretenimiento. Es la forma bonita de decir que el centro necesitaba un lavado de cara. Patricia Cristóbal.
Sí, buenas tardes. Pues efectivamente las bibliotecas siempre son un lugar de conocimiento, pero en este caso la de San Sebastián de los Reyes también parecía un ejemplo de historia. Y es que en este centro cultural, que es el que da servicio a todo el casco antiguo, lo cierto es que el mobiliario, la iluminación e incluso algo tan básico como las estanterías estaban bastante anticuadas. Por eso el ayuntamiento ha comenzado esta remodelación, acompañada de una capa de pintura en todo el centro, con la que pretende atraer a cada vez un mayor número de usuarios. Carolina Martínez, la bibliotecaria, y nos cuenta maravillada cuáles son las principales mejoras.
Estamos renovando todo que ya estaba muy anticuado, está quedando muy bien, una maravilla, todo está todavía un poco por organizar, aunque hemos dejado parte de la colección accesible, sobre todo las novedades.
Este centro volverá a abrir sus puertas en alrededor de 2 semanas, aunque de momento hay espacios como la sala de estudio que permanecerán cerrados debido a la pandemia.
Y Parla busca miembros para el jurado que tiene que valorar las obras que se presentan a la muestra local de teatro. Ya ha abierto plazo para quien esté motivado, quiera decidir quién ha sido el mejor. Cristina Espina.
Sí, David, y es que si tienes interés, disponibilidad, motivación y algo de conocimientos teatrales, en Parla tienen una misión para ti: ser una de esas personas que este año elijan al mejor espectáculo de teatro, mejor adaptación o versión de obra teatral, o incluso mejor actriz y actor entre las compañías participantes que pugnarán en esta edición por conseguir los premios. Concejal de Cultura, Gema García.
Buscamos jurado. Puede ser cualquier persona.
Si te gustan las artes escénicas, tienes disponible las tardes de los fines de semana motivación y algún conocimiento al respecto, desde la Concejalía de Cultura te invitamos a participar como jurado en esta muestra de teatro local.
Para formar parte de este jurado, las personas interesadas deberán escribir una carta explicando los motivos por los que les apetece participar como jurado de la muestra y qué creen que pueden aportar. Tendrán hasta el 10 de marzo para hacerlo. Los seleccionados además obtendrán a cambio un bono de 5 invitaciones dobles para espectáculos programados entre el 24 de abril y el 31 de diciembre de este año.
Onda Madrid, noticias 14 horas.
Es muy fácil tener el nuevo Ford Kuga porque puedes elegir entre gasolina, diésel, híbrido, híbrido enchufable. Y ahora te lo ponemos más fácil que nunca. Consigue tu nuevo Kuga con Ford Renting sin entrada y con todo incluido desde 13 euros al día, con seguro, mantenimiento integral, vehículo de sustitución, neumáticos ilimitados. Solo hasta fin de mes, condiciones en Ford.es. Ford, acercando el mañana.
Las madrugadas de los martes, Onda Madrid, en su vocación de servicio público, abre una ventana a la difusión de Mejor Imposible. Un programa de radio hecho por personas con experiencia propia en salud mental. Mejor Imposible, además de tener finalidad terapéutica para sus protagonistas, quiere lanzar un mensaje a la sociedad. Todas las personas debemos cuidar activamente nuestra salud mental. Los martes, a las 12 de la noche, Mejor Imposible, en Onda Madrid.
Liquidación total de muebles JL Campillo, por cese de negocio en Paracuellos del Jarama. Aprovecha esta oportunidad. Miles de artículos con un descuento del 50%. Librerías, zapateros, mesas, sillas, dormitorios, cuadros, auxiliares y mucho más. Abiertos hasta fin de existencias, incluso sábados y domingos. Estamos en Avenida General 14 y en mueblescampillo.com. ¿Buscas el regalo más original con tu mejor foto y dedicatoria? Felicita San Valentín a esa persona especial de la manera más dulce. Personalizamos tu caja de bombones o chocolates. Entra en lobetagni.es o llámanos al 969-271098. Lobetagni, cajas de bombones personalizadas. Lobetagni, con B de bombón y dos N's.es.
¿Te has quedado sin trabajo y buscas ofertas de empleo? Las encontrarás en Madrid Trabaja. ¿Eres autónomo y tu negocio está en la cuerda floja? Encontrarás recursos en Madrid Trabaja. ¿Has vuelto a trabajar y tienes dudas? Las resolvemos en Madrid Trabaja. ¿Quieres prepararte unas oposiciones? Te damos las claves en Madrid Trabaja. Con los asesores del SEPE, la abogada Ana Gómez, nuestra mesa de autónomas, las orientadoras laborales y todas las novedades sobre ERTEs, despidos, nuevas oportunidades de empleo y formación. Escucha Madrid Trabaja de lunes a viernes en Onda Madrid a partir de las 3 de la tarde con Javier Peña.
¿Quieres pasar un San Valentín de película? Film Symphony Orchestra te trae el espectáculo Holy Love, las melodías más románticas del cine en concierto. Titanic, La La Land, Love Actually, El Guardaespaldas o Leyendas de Pasión, entre muchas otras. 12, 13 y 14 de febrero en el Teatro Coliseum de Madrid. Holy Love, ya a la venta en filmsymphony.es.
Onda Madrid, noticias 14 horas.
Nos quedan 8 minutos de informativo y un buen trocito se lo vamos a reservar a Isabel García Regadera y a la cultura.
Hola David, pues comenzamos dando nuestra despedida al diseñador Alberto Corazón, autor de algunos de los logos que son parte de nuestra vida cotidiana, como el de la ONCE, el de la Biblioteca Nacional o el de la Compañía Nacional de Teatro Clásico.
Cuando las puertas del teatro se abren, mientras...
Y es miércoles, David, estamos ya casi en el ecuador de la semana y hemos puesto esta canción de Secon, Teatro Infinito, porque los teatros están llenos de propuestas, cosa que me encanta decir, y además hoy traemos mucho humor, que falta nos hace.
Es una buena idea, comedia y teatro, sube el telón, Isabel.
Pues imaginaos lo que es juntar en escena a Carlos Sobera, Neus Asensi, Elisa Matilla y Ángel Pardo.
Claro, tenemos que defender lo nuestro.
Eso es, y si hay que matar, se mata.
¡Coño!
Metafóricamente, claro.
Hombre, claro.
¿Por qué no vamos a matar a nadie?
Es que yo no puedo matar a nadie.
Eso no lo puedes decir.
¿Pero cómo que no se puede decir?
Asesinos Todos es una comedia escrita por Pep Antón Gómez y Jordi Sánchez, al que desde aquí dedicamos o queremos que salga pronto del hospital. El dramaturgo y actor al que conocemos por El Recio en la que se avecina está ingresado por COVID. Asesinos Todos podemos verla de miércoles a domingo en el Teatro Reina Victoria. Manolo Calderón nos propone para hoy y para mañana una comedia de la Grecia clásica, pero adaptada a nuestro tiempo.
A nadie se le escapa la increíble vigencia que siguen manteniendo las 11 obras que se han conservado de Aristófanes, a pesar de estar escritas en torno al año 400 a.C. El espectador no va a ver una función más de Lisístrata, va a ver a las niñas de Cádiz.
Lisístrata de Aristófanes, pero aquí hacemos una versión libre que ha hecho aquí mi compañera Ana López, estupenda, un poco mezclamos carnaval y Aristófanes, pero Aristófanes va más allá que nosotros, siempre nos han tachado de verde, de fuerte.
La obra plantea una huelga sexual de las mujeres en contra de las guerras hasta que los hombres firmen la paz.
¡Uno, dos y tres!
En el Teatro del Barrio.
La Cuenta, uno de los mayores éxitos del teatro francés de los últimos años, llega a la Gran Vía.
Cuenta psicológica.
Cuenta. Uno, dos, tres, sumar, dividir y prestar.
Y multiplicar.
Es que cuenta, cuenta mañana. Tener en cuenta.
Una comedia divertida y gamberra sobre la amistad y las preocupaciones de los cuarentones de hoy en día. Un texto de Clement Michel con dirección de Gabriel Olivares y con Antonio Hortelano, César Camino y Raúl Peña como protagonistas, en el pequeño Teatro Gran Vía. En el Teatro de la Abadía, una comedia de cómicos clásicos, Carsi, dirigida por Eduardo Vasco.
Carsi es una comedia sobre cómicos. Cómicos que hacen teatro clásico, es una comedia límite, digamos, que es una de esas historias que se cuentan sobre gente que hace cosas atroces y que generan situaciones evidentemente muy divertidas. Y Carsi además tiene esa cosa del oficio teatral, ¿no? Esa cosa de las entretelas del mundo del teatro.
Y seguimos en clave de humor. En los teatros del canal se estrena Bla Bla Coche, un texto de Eduardo Galán y dirección de Ramón Paso, una comedia con tintes de thriller que interpretan Pablo Carbonell y Soledad Mayol.
Bueno, venga, pues pasajeros al tren.
Ay, pasajeros y pasajeras. ¿Recuerdas lo del lenguaje?
Sí. Ah, sí, pasajeras.
He pensado alguna vez que yo creo que soy hermafrodita o heterodoxa.
Bla Bla Coche estará solo hasta el 14 de febrero en la Sala Negra de los Teatros del Canal. Pero sin salir de los Teatros del Canal, nos vamos a ir a la Sala Roja, porque ahí reponen Diva, una pieza de Albert Boadella que retrata los últimos años de María Calas.
Una historia de amor trágica, porque Onassis, que era su amante durante muchos años, la abandonó para casarse con Jackie Kennedy, y al mismo tiempo que la abandonó, pues ella estuvo tantos años sin cantar, casi 6-7 años sin cantar, que perdió la voz o la parte más importante de su voz y se recluyó en París.
Pues tras agotar entradas en el mes de enero, Diva, como digo, ha vuelto y estará en cartel desde hoy y hasta el 21 de febrero de este año 2021.
Resumimos hasta ahora lo fundamental de este informativo con Marta Zúñiga, nueva misiva del gobierno regional al central solicitando medidas para que hagan cuarentena los viajeros que vengan de Sudáfrica y Brasil.
En esa comunicación se solicita, como dices, cuarentenas para los que lleguen desde ambos países debido a las variantes detectadas allí. El vicepresidente Ignacio Aguado recuerda que con la cepa británica se actuó tarde.
No se hizo a tiempo cuando tenía que haberse hecho con la variante británica. Y hoy en Madrid ya supone una prevalencia de más del 20% de esta cepa frente a las anteriores, y no queremos que suceda lo mismo con las variantes sudafricana y brasileña.
En cuanto a la vacunación masiva, la presidenta Isabel Díaz Ayuso ha anunciado que se usarán dos grandes pabellones, en concreto el Wizzing Center y el Palacio de Vista Alegre, en cuanto haya dosis para hacerla.
El Ejecutivo Regional confirma la información adelantada por Onda Madrid. Sanidad baraja opciones alternativas a la reforma del Hospital de la Paz.
Opciones que pasarían por un traslado, una mudanza a una nueva construcción en Tres Olivos. Los trabajadores lo que quieren en cualquier caso es que se haga lo antes posible.
A mí me da igual que se lo lleven o que no se lo lleven. Lo que quiero es que lo hagan cuanto antes. Eso es lo que quiero.
La verdad es que la sensación es como si esto se quisiera dilatar en el tiempo y nos tiene pues a todos desconcertados, cada vez con más plazos, y la sensación es que nos van a decir que vamos a seguir aquí de mala manera y durante muchos años.
Desalojadas tres fiestas ilegales en la capital.
Tres fiestas esta noche en las que la Policía Municipal ha interpuesto más de un centenar de denuncias. Ha ocurrido en Villa de Vallecas, Chamartín y Centro. Sobre la polémica fiesta en el Teatro Barceló, el alcalde Martínez Almeida ha confirmado que se cumplió con el aforo permitido.
La Policía Municipal, que es la competente, ha acreditado eso, que se cumplía la normativa de aforo, que se cumplían las medidas de seguridad, que se cumplían la distancia y que lo que se produjo es en un momento dado que un grupo efectivamente, voluntariamente, incumplió todas esas disposiciones, pero que fueron los propios servicios de la sala los que actuaron de forma rápida para ponerle fin.
Reunión del Consejo Interterritorial de Sanidad.
Será esta tarde y en él el Gobierno y comunidades autónomas van a estudiar la propuesta de sanidad sobre los próximos colectivos que se inmunizarán frente a la COVID-19. La comunidad prioriza la vacunación con dosis de AstraZeneca en el grupo de otras profesiones sanitarias. Se repartirán, según acabamos de conocer, entre los colegios profesionales de farmacéuticos, fisioterapeutas, psicólogos o podólogos.
La princesa de Asturias estudiará en Gales.
Doña Leonor cursará sus estudios de bachillerato a partir de septiembre en la institución educativa Colegios del Mundo Unido. La ministra de Educación, Isabel Celaá, acaba de confirmar la noticia como una decisión privada.
Una decisión privada. Yo no la conocía, creo que se ha producido la noticia mientras estábamos en conferencia sectorial, pero es una decisión privada que respetar.
Hasta aquí este informativo, 14 horas de Onda Madrid, el regional de su radio regional. Volvemos mañana, se quedan ahora con Madrid Trabaja, la información en nuestros boletines en ondamadrid.es, en Madrid Directo con Nieves Herrero y en El Enfoque con Félix Madero. Hasta mañana, gracias por escucharnos un día más.